Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, estamos de vuelta en Capemiaca al Día. Estamos conversando con el ingeniero Raúl González, especialista en eficiencia energética. Y dejábamos al aire pues el tema de las tomas ilegales, de cómo no se ha podido lograr concatenar el hecho de que Corpoelec dé con este cúmulo de gente que consume de manera ineficiente la energía, y que bueno, que se logre mitigar esta situación para que haya lo que ustedes dicen eficiencia energética. ¿Cómo lograr resolver este tema? Yo sé que no es fácil. Vemos los enmarañados en los tendidos eléctricos, vemos que se cae y viene Corpoelec y pone que si no separadores y utiliza palitos. Vemos como muy rudimentaria la tecnología. Hay un sistema tan obsoleto, pregunto, ¿tendremos la capacidad, digamos, no sé, mediano o corto plazo, de poder tener un sistema eléctrico como el que tuvimos hace 25 o 30 años, que era uno de los mejores de Latinoamérica?
Mira, respondiendo a tu pregunta, la respuesta no es muy agradable, ¿no? Pero el tema es que tú tienes esas tomas ilegales es un tema de voluntad política. La voluntad política, porque esas tomas ilegales normalmente son las zonas populares donde tú simplemente les regalas el servicio. Entonces tú eso lo pagan los demás usuarios. ¿Qué sucede? También tú tienes un tema que la tarifa está congelada desde el año, creo que el año 2002, si mal no recuerdo.
Eso no tiene sentido, por Dios.
Entonces, claro, el factor que tú tienes es que si tú tienes una tarifa congelada, que igual que el precio de la gasolina, y no la cambia, el que está sufriendo es el mismo Corpoelec. ¿Qué es lo que se ha estado viendo en la prensa en los últimos días? Bueno, que Corpoelec, o sea, que los trabajadores Corpoelec dicen: no tengo botas de seguridad para trabajar, no tengo insumos para hacer nada, no tengo vehículos para trasladarme, no tengo las grúas. Entonces, claro, donde tú te empiezas a ver por qué estamos trabajando de forma rudimentaria. Nuevamente, el trabajo energético o el negocio de la generación de energía, que en todas las partes del mundo es muy lucrativo, es principalmente porque son negocios. O sea, tú tienes que invertir muchísimo dinero en el principio, porque montar una turbina a gas o cualquier sistema, una planta diésel más tonta, te cuesta $100,000. La más tonta, medianamente grande. Entonces, tener $100,000 para disponer e instalar esa planta, se supone que tú lo que estás haciendo es como cuando tú montas un cine, donde haces toda esa inversión y lo que cobras es la tarifa de entrada al cine, ¿no? Es lo mismo, tú estás cobrando el uso de la energía. Entonces, si tú tienes que hacer esas grandes inversiones de miles de millones de dólares para entonces cobrar una tarifa pírrica, bueno, por supuesto, eso no se va a pagar nunca. Me pasó haciendo proyectos de energía renovable en el cual para montar apenas 300 kVA de sistema fotovoltaico, la inversión eran como unos $5,000,000 y el pago, la inversión se pagaba en 70 años, 150 años, dependiendo la tecnología que usara. Entonces, ¿quién va a invertir de esa manera?
No tiene sentido.
Exactamente.
Ahora, ¿tenemos diésel suficiente para atender el parque termoeléctrico y, bueno, y lo poco que está funcionando, pues, atenderlo?
No tenemos esa capacidad. El Estado tiene una... Si tú ves las estadísticas, digamos, oficiales, en las capacidades instaladas, en numeritos sí tenemos, pero el parque como tal, o sea, la capacidad de refinación está disminuida por un tema de mantenimiento, tema de operatividad, y también tú tienes de esa capacidad los refinados. Tienes también un gran consumo de combustibles líquidos en el país por el tema del costo, que es muy económico. Entonces, por parte de ese refinado, tú ya lo tienes comprometido con otros países. Lo tienes comprometido como exportación, bien sea Petrocaribe, o bien sea Cuba, bien sea China. Tú tienes parte de refinado que tú tienes que entregar. Entonces, ese remanente que te queda es lo que tienes que vender a precio subsidiado, y si no, tienes que importarlo y venderlo. Se estimaba en el año 2015, que era un orden de 160 mil barriles diarios de derivados de combustible que teníamos que importar. Pero eso no sale en las estadísticas así a simple vista. Incluso tú buscas descargar estadísticas de PDVSA o estadísticas en el de Ministerio de Energía y Petróleo y no, primero nunca te abre, pues.
No, es que el gobierno ha estado enmarcado en un estado de opacidad muy grande, ¿no? De números, estadísticas, datos, no existen. Y correcto. Si existen, por supuesto están maquillados. Ahora bien, tenemos en puerta ya pues este aumento de la gasolina, no se habla del diésel, pero con todo este, con toda esta situación que se ha generado, me preocupa algo. Veo que ese aumento de la gasolina, la de 91 a 1 bolívar y la de 95 a 6 bolívares, ¿logra cubrir los, por lo menos los costos operativos?
Mira, eso nuevamente, por la misma opacidad, no tengo una respuesta clara de decirte si cubre o no el costo operativo. Lo que sí te puedo decir es que no le veo mucho sentido a un incremento de esa magnitud ante la situación que tiene el país. O sea, tú escuchas a los diferentes economistas y alguien que maneje más esas cifras te podrá dar una respuesta un poco, tal vez más precisa, ¿no? Pero bajo la situación que uno está viviendo como ciudadano, que te incrementen ese costo que para uno era despreciable a un precio que ya empieza a ser considerable, aunque siga siendo más barato y la más barata del mundo, oye, eso va a tener un impacto a nivel nacional en todas las implicaciones, porque todo el país se mueve usando combustibles líquidos. Todo, o sea, tú agarras un taxi y ahora el taxi, en su estructura de costo, lo menos que pensar en la gasolina. Ahora imagínate cuánto te cuesta, por ejemplo, un taxi, que es el método más de traslado más sencillo en digamos, entre una ciudad, si tú no quieres agarrar autobús. Y si el autobús ahora usa diésel y el diésel también lo sube, bueno, ¿cuánto se ha traducido eso en el incremento del pasaje? O sea, traslado de carga, tienes un montón de estructura de costo que se ve afectada por un precio. Si tú me preguntas a mí, yo lo hubiese hecho escalonado. Uh-huh. O sea, vamos a subirlo gradualmente, un poquitico para acá, luego en 6 meses vamos allá.
Ahora, porque, ¿pero por qué la diferencia tan grande entre la de 91 y la de 95?
Exactamente. Mira,
esa hacía un comentario interesante.
Correcto.
Con el tema de la de 91.
Sí, bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y agradecido con Raúl por toda esta explicación técnica que da en cuantía, ¿no?, la grave situación que estamos viviendo en el ámbito energético en nuestro país, que no es más que una consecuencia grave de un modelo carente de planificación, un modelo que, así como está en el ámbito económico creando distorsiones, lo está haciendo también en el ámbito energético. Y tú decías una cifra de años muy importantes, 2011, 2013, donde no se realizó la planificación que debió haberse hecho para prever esta grave situación que hoy estamos viendo y que a medida y que con medidas impositivas como el cierre de los centros comerciales pretende subsanar un problema que no es más que, como tú lo habías adelantado, de generación eléctrica. Un problema donde no se realizaron las inversiones cuando existía el dinero disponible y que hoy no encuentran cómo subsanar eso. Y es por eso que agregan medidas impositivas a unos ciudadanos que estamos realmente sufriendo las consecuencias de un modelo económico fracasado. Y este análisis del incremento de la gasolina, donde la gasolina de 95 octanos pasa a 6 bolívares el litro y la de 91, yo creo que es una distorsión más que se ha creado para simplemente desaparecer la gasolina de 91 octanos. Nadie va a cargar gasolina porque esa diferencia de precio, que no responde a ninguna política económica ni de estructura de costo ni de distribución, sino que simplemente parece que es un criterio unilateral del gobierno que no reconoce la racionalidad económica, ¿no? Entonces, por eso seguimos instando a todas las estructuras del gobierno nacional, central, al gobierno que tenga competencia, al Ministerio de Energía de Generación Eléctrica, a que tome los correctivos necesarios, pero que eso sea enmarcado en un nuevo marco institucional que garantice las condiciones de confianza, de un acuerdo de reconciliación nacional donde todos los actores se vean involucrados para poder superar esta grave crisis que hoy estamos viviendo. Yo considero que es la única manera de poder subsanar todas estas graves consecuencias que tenemos producto de la falta de planificación, como lo decíamos en un principio, pero que con la unidad y reconciliación de todos los venezolanos, de todos los actores involucrados en este problema, podemos subsanar esta grave crisis.
Ahora bien, el tema, cuando lo plantea Raúl, que dice que hay obsolescencia, no se están produciendo el combustible, que hay un tema también dentro de PDVSA. PDVSA no está funcionando a su capacidad instalada. ¿Cómo está realmente? No está refinando completamente, estamos importando petróleo, estamos endeudados, estamos cumpliendo con compromisos, tenemos hipotecada la vida del país, no sé cuántos años, yo no sé, yo me atrevería a decir que varias generaciones. Es decir, estamos implicados en un problema muy grave de compromiso de soberanía, diría yo, porque hemos comprometido nuestro petróleo futuro, nuestros recursos naturales no renovables y una cantidad de situaciones de que entran en la materia de seguridad de Estado, o sea, soberanía. Si nosotros no estamos en capacidad de esto, no debería hacerse un llamado de emergencia. Y digo yo, no sé, aquí pensando, debería hacerse como una mesa, buscar los mejores especialistas para tomar esta crisis y hacer una mesa de trabajo y buscar una solución. ¿Cuál sería entonces realmente este planteamiento? Raúl plantea hacer un incremento escalonado, pero tenemos capacidad de producir tanto, ¿cuál sería el incremento? ¿Cómo sería ese ejercicio? Quiero escuchar, porque es que veo que todo está como en efímero. No hay planteamientos como serios, formales, sobre la mesa. ¿Qué pasaría en el escenario tan tan cercano? Porque también a esta crisis se le acerca la escasez, la toca muy de cerca, y todo está vinculado, porque estos son costos asociados operativos que trasladan comida. Ya no hay comida en el país, y si estos costos se incrementan, pues el costo de lo poco que hay en el país se va a incrementar. Es decir, que la actividad del bachaqueo, no me gusta decirle así, pero lamentablemente así se conoce, también se va a exponenciar, porque el bachaquero va a decir, bueno, lo que me cobró el mototaxi yo se lo voy a meter al producto final. Y la víctima aquí es el ciudadano.
Sí, lamentablemente siempre ha sido el ciudadano. Y como tú bien has analizado las variables energéticas y petroleras, siempre lo hemos visto al paso del tiempo. La variable de los precios petroleros siempre es cíclica. Hay épocas donde los precios petroleros están altos, hay épocas donde los precios están bajos, como esta situación, pero lo que tenemos que hacer como país era hacer lo que hicieron, por ejemplo, los países árabes, como Qatar o Arabia Saudita, establecer fondos de estabilización macroeconómica. Hoy, por ejemplo, vemos a Arabia Saudita que tiene 800 mil millones de dólares en reservas que le dan para paliar la situación de bajos precios petroleros. Eso es lo que hay que armar, una política económica seria, una política económica coherente, donde analicemos las causas y no las consecuencias como estamos viendo hoy y como... lo dice bien Raúl, efectos de esta mala política en cuanto a la generación y distribución eléctrica, es el mismo caso que lo vemos desde el punto de vista económico, donde tenemos una inflación generada primero por la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central y además profundizada por la baja productividad de nuestro aparato empresarial. Pero yo creo que no todos son problemas, también tenemos una gran potencialidad dentro de las pequeñas y medianas industrias. Estamos en la primera zona industrial del país. Podemos generar los mecanismos necesarios a través de una política económica coherente que genere confianza para incrementar la producción nacional, pero debe existir como una cuestión prioritaria que existan condiciones de seguridad jurídica, de ordenamiento jurídico, donde las reglas de juego estén claras para poder destrancar esta grave situación que nos ha sumergido este modelo económico y poder así superar esta grave crisis que están sufriendo todos los ciudadanos.
También me gustaría acotar un tema asociado con Moisés Isaac. Es sumamente importante el hecho de que la productividad o los parámetros de eficiencia energética, o sea, pasa que uno lo asocia a la energía como tal, pero la eficiencia energética te conlleva a conocer mejor tus procesos y a manejarlos de otra manera. Te produce. Entonces, si tú, dentro de una política estructurada, bien planteada, donde se genere en apoyo a la producción, pero sin dejar de lado a las inversiones necesarias, bien sea por incentivos fiscales o la manera que sea, para que las industrias, los comercios y los distintos sectores inviertan en tecnologías de eficiencia energética, todos nos vamos a ver beneficiados, porque tal vez para el Estado es más sencillo invertir 5 mil millones de dólares en montar una planta de altísima generación termoeléctrica que generar un acuerdo nacional en el cual se generen las condiciones para disminuir el consumo de los diferentes usuarios, sin contar además que mientras mayor sea la capacidad de generación termoeléctrica, mayor son las emisiones de gases de efecto invernadero y mayor es el calentamiento global que conlleva el cambio climático.
Al regreso a la pausa vamos a tocar eso, porque recuerdo claramente que en el 2011 el presidente Chávez el protocolo de Kioto, Copenhague, decía que había que ir a un modelo que no fuera capitalista, que fuera más humanitario, y Venezuela pues es el país de Latinoamérica con más emisiones de gases de CO2. Al regreso de la pausa.